José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Rodando por la quebrada bajan de noche mil estrellitas, rodando por la quebrada bajan de noche mil estrellitas, pero más brillan tus ojos en tu carita, pero más brillan tus ojos en tu carita. Negra, 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 como mi pena, negra, 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 como mi pena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Negra, 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 como mi pena. Negra, 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 como mi pena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. No importa que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. No importa que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. Ya yo te iré convenciendo poco, poco a poquito. Ya yo te iré convenciendo poco, poco a poquito. Negra, 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 como mi pena. Negra, 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 como mi pena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena.
Bueno, y nos iniciamos alegremente con la negra Elena, en un tema emblemático en la voz de el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel. Sean bienvenidos, muy buenos días tengan todas y todos, y bienvenidos a esta nueva entrega de su programa La Voz de Caracas, hoy 24 de abril de 2024. ¿Qué les parece 24 y 24? Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la emisora, Paola Pertús, los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, y también nos pueden seguir por Instagram como Alba Ciudad FM, y a través de nuestra página web, albaciudad.org, donde puedes disfrutar de nuestro programa y toda la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6023 PNI 1704 CNP 807, acompañado como siempre cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, quien ya está aquí con nosotros. También nos acompaña, de la manera acostumbrada, grandes amigos Wilfredo Jordán, Esteban Quintero, y en la producción del espacio, Marcos Esteves. Hoy vamos a unas breves efemérides del día de hoy, 24 de abril, Día de la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Se recuerda el genocidio armenio. Se trata del primer genocidio del siglo XX, un crimen que marcó para siempre en la humanidad y que al día de hoy permanece impune desde el 2006 mediante la sanción de la ley número 26.199, fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto entre los pueblos y la importancia de la defensa de los derechos humanos. Compartimos a continuación una serie de recursos y actividades para trabajar en ello. Tal día como hoy, nace el primer perro clonado del mundo, que llevó por nombre Snoopy, en la Universidad de Seúl, Corea del Sur. Un día como hoy se lanza y es puesto en órbita el telescopio espacial Hubble, un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Se publica en Viena el 24 de abril de 1923 la tesis Das Lunchdown, el yo y el ello de Sigmund Freud, donde aparecen por primera vez las ideas del ello, el yo y el super yo. España reconoce la independencia de Chile como es colonia suya el 24 de abril de 1844 y 24 de abril de 1817. Carl Drais presenta al público en Alemania el primer prototipo de la bicicleta ladresina, que todavía no tenía pedales. Bueno, también queremos, antes de entrar en también, quiero recordarles que tenemos una invitada. Una invitada, hoy es una dama, la concejala Gabriela Graterol. Gabriela Graterol. Con ella vamos a estar conversando, Jimmy y yo, y ustedes también van a estar con nosotros. Pero lamentablemente no todo es color de rosa en los días. Hoy lamentamos una baja. El deporte nacional, y en particular el boxeo como tal, están de luto. Ha fallecido en el día de ayer Francisco Morochito Rodríguez, el pugilista cumanés que dejó el plano terrenal a los 78 años de edad. No era 72 como me ha dicho Wilfredo, son 78. Ajá. Bueno, es medallista de oro. Él fue uno de nuestros grandes valores en el deporte nacional de su época, y tenía la primera medalla olímpica para Venezuela, la medalla de oro olímpica para Venezuela. Bueno, lamentamos mucho, hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, sus deudos y familiares, y a todos los aficionados del deporte nacional. Vamos con Jimmy Gudiño y continuaremos luego con nuestra invitada en el día de hoy.
Sí, muchas gracias, profesor José Hurtado, periodista, locutor, poeta. Y bueno, todos los días miércoles nos encontramos de 10 a 11 de la mañana por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y Hurtado, sí, debo decirte que la invitada de hoy es una invitada especial, es una invitada de lujo.
De lujo.
Y que, aunque nos acompañe en el Consejo Municipal, aunque no es principal, ella se planteó realizar una ordenanza. Quiere decir que los concejales suplentes también tienen esa prerrogativa. Sí. Pero en esta gestión, la única que ha planteado una ordenanza es nuestra concejal Gabriela Graterol. Y si vieras el contenido,
sí,
una ordenanza muy bonita, una ordenanza que tiene que ver con que sea más humana la humanidad. Una ordenanza donde nos coloca como iguales. Ella misma habla de la ordenanza. Sí. Nosotros queremos decir que tenemos un total de 36 ordenanzas aprobadas en este periodo 2021-2025. 12 ordenanzas en el 2002, 32 ordenanzas en el 2023, y este 2024 llevamos dos ordenanzas, y esta segunda ordenanza que se aprobó hace aproximadamente dos semanas, y se aprobó en el Parque Hugo Chávez. Es una ordenanza muy bonita, pero que sea ella.
Ahorita vamos a
quien explique sobre la ordenanza. Sí. Pero primero vamos a presentarla para después pasar al pase.
Y luego vamos a tener unos recordatorios por aquí muy interesantes. Y luego nos vamos con ella a full time. Bueno, hoy señalamos al comienzo, sí, que está de cumpleaños un merenguero, Wilfrido Vargas, 75 años.
Mira, Hurtado. Ajá. Wilfredo, no es Wilfredo, él es Freddy Wilfrido.
Ah, sí.
Quiere decir que su tocayo está cumpliendo años.
Ah, Freddy Wilfrido. Debe ser merenguero como aquel también, seguro. Ahí está, mira. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Wilfredo? Bueno, también la ANAC, Jimmy, la ANAC, la Asociación Nacional de Actores Cinematográficos de Venezuela, la ANAC, cumple 50 años en el día de hoy. Vamos a enviar cordiales saludos a su presidente, Edgar Narváez, a toda la junta directiva y a todos los afiliados, miembros y toda la gente que disfruta del séptimo arte del cine. Con acto especial habrá esta tarde, un acto especial a las 2:30 en el Teatro Simón Bolívar, antiguo Cine Rialto, al cual hemos sido invitados. Estamos invitados allí. 2:30.
Ok.
2:30. Allí. Bueno, continuamos.
Bueno, sí, vamos a, entonces a presentar, que se presente, que viene de la JPSU.
Ajá, sí.
Y que ha sido una lideresa, mujer lideresa de Caracas, que ahorita está cumpliendo rol como concejal, pero viene una trayectoria juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela, construyendo las nuevas cortes generacionales, lo que llamó en un momento el comandante Chávez la Generación de Oro. Generación de Oro, Graviela, bienvenida a su programa, La Voz de Caracas, por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Hola Jimmy, hola José, muchísimas gracias por la invitación. Quiero enviarle un saludo especial a todos los usuarios y a todas las usuarias que en esta hora puedan sintonizar con Alba Ciudad y este prestigioso programa.
Y la voz de Caracas, toda suyo.
Sí. Bueno, Jimmy, qué bonito todo lo que están diciendo, ¿no? No, a veces en la cotidianidad, el día tras día, en la corredera, quizás con la rapidez con que suceden, valga la redundancia, los sucesos, es complejo darse cuenta de la dimensión de lo que ello tiene. Entonces, escucharte decir un poco del trabajo que hemos hecho durante las otras semanas, se escucha tan lindo, se escucha tan reconfortante el saber que estás cumpliendo con un deber, porque a la larga nosotros y nosotras, al momento en que tomamos la decisión política de acompañar a la almiranta Carmen Meléndez en esta tarea legislativa en la ciudad, sabíamos lo que significaba, sabíamos la dimensión de lo que una mujer de la talla de estas características, lo demandante que es en términos de trabajo, lo humana que es esta compañera en términos también de tomar decisiones. Entonces, bueno, quienes, insisto, tomamos la decisión política de acompañarla, quienes hace más de 3 años ya nos comprometimos con el pueblo caraqueño a no descansar hasta, digamos, devolverle la dignidad que en algún momento, a propósito de la guerra económica, a propósito de las sanciones impuestas, a propósito de lo que los enemigos del pueblo hicieron en nuestra contra los últimos años, digamos, las situaciones generales que se habían sucedido. Y con esta ordenanza, nosotros y nosotras, la dimensión que quisimos darle a la larga, esta no es una idea de una persona en particular, sino que tiene que ver con el desarrollo de la política. El año pasado, cuando conversábamos con la almiranta sobre este asunto, nosotros decíamos, mira almiranta, el asunto es que nosotras y nosotros tenemos la tarea política designada por el presidente Maduro de construir las nuevas mayorías, tenemos la responsabilidad social de agrupar a todo aquello que sea susceptible a ser convocado en términos de la unificación nacional. Y bueno, en ese sentido, un poco lo que entendimos durante todos estos años en la militancia, ser radicales es ir a la raíz. Y lo que nosotros le aprendimos a mi comandante Chávez al momento de iniciar nuestra revolución, lo primero que hizo el comandante Chávez fue ir a comunicarse, ir a darle voz, ir a darle voto a todo aquel y a toda aquella que, digamos, éramos los marginados de aquel momento. Estamos hablando de los pobres, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de los jóvenes, que éramos bastante perseguidos por leyes como, por ejemplo, vagos y maleantes, que son tristemente célebres. Y en ese momento el comandante Chávez cumplió la misión social y política de incorporar a todos estos sectores excluidos hasta ese momento de la sociedad en la dinámica política, social y económica del país. En este momento, insisto, a propósito de la convocatoria que hace el presidente, a propósito inclusive de la situación del mundo que nos ubica, digamos, en que, digamos, la humanidad y las formas organizativas que adquiramos los humanos cada vez deben ser, digamos, más multipolares, más abiertas, mucho más inteligentes en términos emocionales, si se quiere, también. Entonces, bueno, sacando cuentas por estos días, porque a la larga esa es la responsabilidad de los que somos estadistas, de las que somos estadistas, de los políticos, de las políticas, tiene que ver con mandar obedeciendo. Entonces, bueno, en lo particular me sucedía que conversaba con, con la cantidad de personas que uno conversa al día, y al menos de 10 personas, 4 me referían que tenían un familiar cercano, un amigo, un hijo, un sobrino, un ahijado autista. Inclusive había una cifra que le comentaba a Jimmy los otros días. Hicimos una jornada de semáforo, de información, de sensibilización. Estuvimos 2 horas en el centro de Caracas, entre Plaza Miranda y Plaza Bolívar de Caracas. Y en 2 horas se nos acercaron 10 personas, digamos, refiriendo que tenían alguna situación con un familiar que había sido detectado autista, que no tenían cómo atenderlo o alguna circunstancia, pues. Entonces, oye, estadísticamente, ¿cuál es la probabilidad de que en 2 horas 10 familias distintas puedan abordarnos, claro, a quienes estábamos haciendo esa tarea, ¿no?
Entonces,
sí, claro. Entonces, bueno, tomando en cuenta, considerando que un poco eso es lo que se escuchaba o lo que escucha uno en su entorno, entonces las políticas, los políticos tenemos que tomar decisiones en torno a, digamos, las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, porque a la larga los revolucionarios, las revolucionarias, no organizamos consejos comunales porque somos locos. Nosotros no vamos a reuniones porque no tenemos nada que hacer. Jimmy y yo no nos fajamos sesionando inclusive los 31 de diciembre a las 4 de la tarde porque no tenemos familia, porque no tenemos amigas, porque no tenemos una vida. Lo hacemos porque nosotros tenemos un compromiso. Lo hacemos porque nosotros tenemos una dimensión de lo que significa la responsabilidad pública que tenemos en las manos. Entonces, bueno, en ese sentido, nos propusimos políticamente con la venia de mi almirante Carmen Meléndez, y en ese momento el presidente de la Cámara Municipal, que fue mi camarada Jimmy Gudiño, que durante todo el año pasado que comenzamos, digamos, la convocatoria de todas las fundaciones, de todas las individualidades, de los inclusive muchos adultos autistas funcionales, porque, digamos, se tenía, o al menos en lo particular, para no generalizar, uno tiende a creer que los autistas van a ser siempre niños, y no es tan así. Un día los autistas van a crecer, un día los autistas se enfrentan, bueno, a las realidades más reales de la calle. O sea, y si, digamos, los que somos neurotípicos, nos aturde el ruido de la calle, nos aturde la velocidad con la que se suceden las situaciones, oye, imagínate tú para una persona que tiene condiciones distintas, que concibe el mundo o que lo percibe, más bien, de una forma distinta. Entonces, bueno, en ese sentido nos propusimos construir una ordenanza, e inclusive lo conversamos mucho con Jimmy el año pasado, insisto, que era el presidente de la Cámara, que garantizáramos que esas 32 ordenanzas que nosotros aprobamos durante el periodo en el que mi camarada estuvo, digamos, dirigiendo la Cámara, no se quedaran como en letra muerta,
sí.
No fueran como una ley que no tuviera unas fórmulas viales en realidad para ser cumplidas, sino que nosotros pudiéramos blindarlas con una serie de decisiones, con una serie de medidas sociales, políticas, jurídicas, que puedan, insisto, insertar social, política, económicamente a esta población que en este momento pudiera ser de los más excluidos. Y no solamente en Venezuela, porque mientras en nuestro país hay al menos 21 municipios que hoy están discutiendo ordenanzas sobre el tema del autismo y nos llaman a Caracas a preguntarnos referencias. Oye, ¿de qué manera hicieron ustedes esto? ¿De qué manera convocaron a la, digamos, sociedad civil para que se adhiriera a la convocatoria, o para que, digamos, no se pintara el asunto con un tinte político partidista, sino que lo asumiéramos de la perspectiva humana, social, insisto, chavista, aunque no sea partidista, pero chavista, bolivariana, cristiana, que a la larga es coincidente. Entonces, bueno, ha sido como un proceso muy rico, no solamente en términos jurídicos, que digamos es la parte legislativa que más nos corresponde a nosotros como legisladores del municipio manejar, Sí, no, desde inclusive la perspectiva formativa, personal, y hasta espiritual, en lo particular, porque verdaderamente, bueno, mientras más vemos cosas del asunto, Jimmy, ¿verdad?, más nos damos cuenta que es una población a la que hay que atender, a la que hay que dedicarle políticas especiales, a la que hay que atender muy especialmente.
Bueno, yo quiero recordarles que están ustedes en sintonía de La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM y estamos precisamente complacidos conversando con la concejala Gabriela Graterol. Vamos a un refrigerio musical y regresamos con La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web, albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Zulín Villarruel nació en Caracas el 14 de septiembre de 1984. Especialista en artes escénicas, bailadora tradicional y percusionista.
Yo creo que estas manos están dedicadas al trabajo del tambor, a la reivindicación de la mujer en la parte tradicional, en la ejecución de los instrumentos de mayor complejidad, como es la percusión. Mis primeros pasos en la danza fueron con la agrupación La Trapatiesta en la Universidad Central de Venezuela. He sido bendecida de representar a mi país fuera de Venezuela. He tenido la oportunidad de participar en foros internacionales, foros sociales mundiales. Tuve la oportunidad de ir 3 veces al continente africano. En la primera oportunidad estuve en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Hablamos de 2007, cuando en ese momento era integrante del grupo Herencia. La agrupación Tambor y Gloria, que tiene 35 años de fundada, mi participación es como percusionista. También estoy participando con el grupo de Mónico Márquez del grupo Estribillo. La participación de la mujer en la percusión es de impacto, porque siempre vemos hombres tocando este tipo de instrumentos, pero vemos mujeres que nos enfrentamos a esta realidad y seguimos adelante y nos entrenamos igual que los hombres. Yo creo que lo hacemos hasta mejor. Yo siento que los venezolanos debemos revisar ese sentido de pertenencia. Debemos cuidarnos nuestras raíces, nuestro folclore, nuestra cultura. Mi nombre es Solín Villarruel, percusionista, trabajadora de las artes escénicas y musicales, perteneciente a la parroquia La Vega. Seguiré bailando, seguiré tocando y dando lo mejor de mí en cuanto a los tambores, a lo que ellos se refieren. Las manos están hechas para hacer percusión, para hacer hablar los tambores.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, los sentidos, de Amado Nervo, el Cardenalito, lengua y literatura de cuarto grado, página 146. Vamos a cantar una bonita canción. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. Los ojos, ¿para qué son?
Los ojos son para ver.
Y el tacto,
para tocar.
Y el oído,
para oír.
Y el olfato,
para oler.
El alma,
para sentir,
para querer
y para pensar.
Radio Talento,
Radio Talento
Escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee 2 récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
viene todo el que quiera. La historia es testigo que todo lo bueno le pertenece a Venezuela. A nuestro como el Caribe, todo el mundo lo sepa, que el territorio es exequivo, es a nuestro como la arepa. Nuestro pueblo unido decide lo que quiera, votando siempre lo mejor para Venezuela. Gloria al bravo pueblo, cantaré contigo, pa' que nunca olvides que el sol de Venezuela nace en el exequivo, el exequivo.
De nuevo con ustedes en Alba Ciudad. Nosotros estamos complacidos de tener a nuestra invitada de hoy, Gabriela Graterol, con nosotros, concejala y miembro de la Comisión de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero antes quería preguntarles algo. ¿Toman café? ¿Quién no toma café en Venezuela? ¿Y el café? ¿Quién lo cultiva? Los cultivadores, ¿verdad? Bueno, hoy es el día del cultivador del café. Así que vamos a enviarle cordialísimos saludos a toda esa gente que trabaja para producir esa infusión aromática tan agradable, sin lugar a dudas, que es el café. La bebida que entra en todos los estratos sociales y en todo momento. Jimmy.
Sí, bueno, saludar pues a todos los cafeceros y cafeceras, los que lo producen y quienes lo consumen. Y debemos decir, como todos los días miércoles, informamos qué realiza el Consejo Municipal de Caracas.
Sí.
El día de ayer, martes, se realizó la sesión número 44. En esa sesión, la Comisión Permanente de Contraloría presentó informe de gestión correspondiente al mes de marzo del 2024. Nosotros tenemos que decir que mensualmente nosotros presentamos informe de gestión y anualmente se hace rendición legislativa y política de todo lo que realizaron el año pasado. Este año me correspondió presentar doble, la gestión de presidente y la gestión de presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno. Y fue a casa llena ya en el INCRE, antigua casa sindical en la parroquia del Paraíso. La Comisión Permanente de Educación, Deporte y Recreación, que preside el concejal Jorbert López, también presentó informe de gestión. Anteriormente era la concejal Reina Lira con la Comisión de Contraloría. En el orden del día de la sesión número 44 del 22 de abril del 2024, la Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo presentó acuerdo titulado "En apoyo irrestricto a las medidas judiciales que ha dictado el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela a propósito de la trama de corrupción develada y conocida como PDVSA Cripto y la lucha contra la corrupción que lideriza nuestro mandatario nacional, presidente Nicolás Maduro Moros". En algún espacio con la concejal Graviela vamos a tocar algunas impresiones del pueblo sobre esto. También la Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo presenta exposición de motivo y cuerpo de proyecto de reforma parcial de la ordenanza sobre el uso, limpieza, rehabilitación y conservación de las aceras y sus entornos en el municipio bolivariano Libertador en primera discusión. La Comisión también de Desarrollo Legislativo, que la preside el concejal Alexander Aranguren, presentó exposición de motivo y cuerpo de proyecto de ordenanza Premio Municipal Día de la Trabajadora y del Trabajador Social Enriqueta Fuenmayor de Bravo en primera discusión, y también presentó exposición de motivos y cuerpo del proyecto de ordenanza sobre el régimen del Poder Legislativo Municipal y sus instrumentos jurídicos en el municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital, también en primera discusión. Nosotros queremos decirle a todos los radioescuchas que nosotros estamos planteando que en los nombres de ordenanza, como son leyes municipales, pasen de una vez a que se manifieste que son leyes municipales, debido a que el nombre de ordenanza proviene de orden, y ese es un nombre estrictamente colonial. No es lo mismo una ordenanza, es lo mismo porque es una ley municipal, pero no es lo mismo llamarla ordenanza a llamarla ley municipal. Entonces, en ese sentido, estamos desde el año pasado pensando para hacer un ejemplo, no solamente para el municipio bolivariano Libertador de Caracas, sino para los 335 municipios del país, y quitar ese nombre de la figura colonial por un nombre de una ley. La Comisión Permanente de Contraloría, que preside la concejal Reina Lira, presentó acuerdo titulado en conmemoración al 11º aniversario de la elección del primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros, que por cierto este 28 de julio debería el pueblo venezolano darle regalo al comandante Chávez de que continúe en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión Permanente de Salud, que preside el concejal Armando Graterol, presenta acuerdo titulado conmemoración del 21º aniversario Gran Misión Barrio Adentro. Es la solidaridad entre el pueblo cubano y el pueblo venezolano. Hace 21 años llegaron ese ejército de batas blancas, y de allí, con esta misión, fueron formados y formadas en Cuba y en Venezuela. Gracias a esta misión, médicos venezolanos y médicos y médicas venezolanas que en este momento están cumpliendo con esta misión Barrio Adentro junto a los hermanos cubanos. Es decir, que la unión entre Cuba y Venezuela expresan la solidaridad infinita y una sola bandera. La Comisión Permanente de Educación, Deporte y Recreación, que preside el concejal Jorbel López, presentó acuerdo titulado en conmemoración del 88 aniversario del fallecimiento de la gran escritora Teresa de la Parra, y también presentó acuerdo titulado en conmemoración al Día Internacional del Libro. Diría el profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa en su libro La Magia de los Libros: no hay libro malo. Aunque tú lo consideres malo, si tú lo lees, vas a aprender algo que tú no sabes que te va a servir para tu formación personal. Es decir, que quiere decir que no hay libro malo, aunque algunos lo consideren malo. Porque siempre en el libro hay algo que tú aprendes que tú no sabes. La Comisión Permanente de Ecosocialismo y Turismo presenta acuerdo titulado 22 de abril, Día Mundial de la Madre Tierra. Y hubo movimientos administrativos en esta sesión. Debo decir que se introdujo una moción de urgencia en la cual yo presenté un acuerdo donde en febrero de este año la Universidad UNES, la Universidad Experimental de la Seguridad, cumplió 15 años y se acordó otorgar al general Zabarce, quien es también rector del CNE y rector de esta universidad, la orden Guarayra Repano como un general de importancia. Pero ahora bien, como este programa es para los invitados, vamos a continuar con nuestra querida, estimada, admirada y amiga Graviela Graterol, colega concejal, en el cual ella que nos explique cómo fueron las impresiones. Primero, en el momento que se estaba construyendo o constituyendo la ordenanza, y después de la ordenanza, ¿cómo ha visto esta comunidad? Porque es una comunidad que se viene organizando en relación a la defensa de la igualdad de estas personas que tienen autismo en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y esto es un ejemplo, no solamente porque ya sabemos que el año pasado la Asamblea Nacional aprobó la ley, uh-huh, y nosotros, siguiendo el ejemplo, nos convertimos en el primer municipio, creo, que hace una ley municipal al servicio de esta comunidad que se viene organizando. Adelante, compañera.
Así es. Bueno, hay un proceso, en principio, inclusive antes de la ordenanza, nosotros procuramos darle desde el Consejo Municipal toda la prestancia y la, digamos, el nivel que ameritaba. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue convocar unas mesas de alto nivel para convocar a la comunidad autista, dícese madres, padres, representantes, tutores, personas vinculadas a las fundaciones, especialistas médicos que tienen mucho que decir en varios ámbitos, porque por ejemplo, una de las cosas que más nos llamaba la atención a nosotros, de la opinión de la comunidad médica, era que el 60% del tratamiento de los autistas es la alimentación. Entonces, bueno, en ese sentido, oye, y hablando de las cifras que hablábamos hace rato, que bueno, uno, nos obligan al municipio, insisto como estadista, a contarlos. Nosotras y nosotros, a propósito del planteamiento de la ordenanza, vamos a realizar un registro municipal que nos va a permitir saber cuántos autistas hay en nuestro municipio y digamos cuáles son sus redes de apoyo, sus familias, sus vecinos, fundaciones, etcétera. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la construcción de políticas públicas referidas particularmente al asunto de la alimentación, porque bueno, el sistema digestivo de un autista es muy distinto al de una persona neurotípica. Entonces el gluten, algunos alimentos son capaces de inflamarlos muchísimo, y entonces eso naturalmente genera todo un proceso inflamatorio en todo el cuerpo que tiene connotaciones muy importantes, desde las psicológicas hasta pueden ser motoras, inclusive de movimiento, etcétera. Pero un elemento, que fíjate tú, eso que decía Jimmy ahora, digamos durante y el después de la ordenanza, tiene que ver con el tema de la sensibilización, porque así como nos damos cuenta que las cifras en el municipio son altísimas, también nos damos cuenta que hay muchas personas que, digamos, pueden tender a ser crueles o pueden tender a dar un maltrato a una persona de esta comunidad autista, pero eso no lo hacen, digamos, porque la gente sea maluca. Quiere maltratar al otro, quiere hacer daño al otro. Muchas veces sucede porque no tenemos información, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, humanamente no conocemos todas las implicaciones que esta condición tiene. Inclusive en este siglo no tenemos pruebas científicas de que el autismo sea referido por un asunto genético o un asunto del consumo de agua o con el consumo de alimentos. Se presumen varias tesis científicas, pero hasta este momento no hay ninguna que nos corrobore cuál es el origen de esta condición. Entonces fíjate tú que como humanidad, cuántas cosas tenemos por delante. Y como planteaba mi camarada Jimmy, en el país, en el continente, Venezuela es una referencia respecto a plantear una de las primeras leyes referidas a legislar en torno al autismo. Antes que nosotros hablaron de esto los uruguayos, por ejemplo, han hablado de esto los chilenos, en Cuba apenas se está comenzando a discutir sobre este asunto. En Venezuela, la Asamblea Nacional sancionó una ley que es muy hermosa, pero es muy amplia. Entonces, la interpretación que hicimos nosotros como legisladores del municipio es que el espacio oportuno para aterrizar estas leyes nacionales es justamente el espacio municipal, porque a la larga es donde, digamos, los ciudadanos y las ciudadanas, el espacio más pequeño, sí, de gobierno que tenemos, al menos en este país. Bueno, naturalmente considerando la comuna, naturalmente considerando todas las nuevas formas de organización, pero digamos la vía tradicional del Estado-Nación tiene esa estructura. Entonces, para nosotros es fundamental el asunto de, insisto, la sensibilización, porque por ejemplo, uno de los elementos que discutimos nosotros va a referir en al menos dos sentidos. Uno, el tema, digamos, turístico, cultural, patrimonial, porque tiene que ver con esto de instalar unos pequeños espacios en la calle, una suerte de cabina. Estamos discutiendo el concepto que sean de sensibilización para los que somos neurotípicos. Por ejemplo, usted o yo o Jimmy, que somos neurotípicos, nos metemos en la cabina. Entonces, en la cabina de pronto un montón de colores, unas pullas, algo que sea muy, pero muy, ¿sabes? Que altere demasiado. Entonces, sí, cuando el neurotípico pueda salir de la cabina, que otra persona le pregunte, ¿y usted cómo se sintió allá adentro? Oye, yo me sentí horrible, pensé que me iba a desmayar, sentí que el corazón se me iba a salir por la boca, tal cosa. Entonces, bueno, eso es lo que siente un autista cuando usted le toca desesperadamente la corneta y él no haya cómo cruzar la calle. Eso es lo que siente un autista cuando usted, transportista público, en lugar de brindarle el apoyo a una persona que se va a subir en la camioneta, empieza a colectar, bueno, súbete, no son 10, son 15, son no sé cuánto. Eso es lo que siente un autista. Siente que se va a desmayar, siente que va a vomitar, siente que se va a morir. Enorme. Una presión, exacto, horrible. Entonces, nosotros sabemos que esto va a tener un aporte en términos del asunto turístico, en términos del asunto patrimonial, porque la idea es que nosotros podamos instalar esta especie de dispositivo en los espacios públicos culturales del municipio, pero al mismo tiempo que nos permitan que toda nuestra población, digamos, pueda ser cada vez un poquito más humana, que podamos entender cuáles son las circunstancias de
este... Más colaboración y divulgación en medios como estos, ¿verdad? Para sí, ustedes.
Sí. Sí, claro que sí, por supuesto. La verdad es que los medios de comunicación se han portado muy bien. Le han otorgado un centimetraje mediático bien importante, pero como usted bien plantea, en este siglo, con tanta información, con tantas cosas de por medio, es muy probable que aún hayan autistas en Caracas que son afectados por estar en esta condición y que no tienen idea de que hay una ordenanza que los protege, no tienen idea de que hay un ordenamiento jurídico, que quienes somos, digamos, sus representantes legítimamente electos vía electoralmente, vía la democracia, vía nuestras propuestas políticas, como nos propusimos como como partido político, como miembros del pueblo patriótico, como miembros de una dirección del partido, y que hoy lo que hacemos es justicia respecto a esas ofertas electorales y respecto a esas digamos decisiones que nosotros nos comprometimos a tomar a nombre de los caraqueños.
Bueno, compañera Graviela, un honor. Nosotros dijimos que la mejor ordenanza nuestra, lo hemos dicho públicamente, es la de los símbolos municipales, porque va a descolonizar, pero esta es la más bonita, la más humana, la que va hacia la humanidad, hacia un sector específico, una comunidad específica, que seguramente hoy nos están escuchando algunos por acá, por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros, a toda esa comunidad que defiende a las personas con autismo, las saludamos, las respetamos, le colaboramos, y seguramente existan en algunas familias personas con esta situación que aún no la han detectado. Por eso que es importante siempre la solidaridad. Pero entrando a otro tema, mi compañera Graviela, porque usted es concejal de la patria, es dirigente de Caracas, de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Revolución Bolivariana, hablando sobre algunos de los acuerdos que presentó el concejal Alexander Aranguren sobre esa trama de corrupción de PDVSA Cripto, que ayer fue pues aprobado por unanimidad, inclusive las tres fracciones, las dos fracciones de las oposiciones y nuestra fracción, que la presentó el concejal Alexander Aranguren, aprobamos ese acuerdo. ¿Qué puede decir? ¿Qué se dice en el común de nuestro pueblo por esas acciones del fiscal general de la República que elevan la ética y la moral de nuestra patria?
Bueno, la lucha anticorrupción, como bien planteas, es una tarea que nos responsabiliza a todos los venezolanos, a todas las venezolanas que estamos en cualquier ámbito de la vida pública. Y bueno, hablamos desde el presidente Nicolás Maduro, que es como el máximo representante del Estado venezolano, hasta cada uno de sus ministros, alcaldes, gobernadores, alcaldesas, gobernadoras, hasta humildemente los concejales, concejalas, pero también, por ejemplo, compañeros y compañeras de consejos comunales, también legisladores comunales, también, por ejemplo, miembros de estructura de CLAP, porque es tan corrupto este señor que se robó chorropotoscientos millones de dólares y que hizo lo que hizo, como la persona que tiene el corazón de sacarle un aceite a la bolsa del club. Es igualito de corrupto. Por supuesto, tiene una dimensión distinta la responsabilidad jurídica sobre la acción penal, pero a la larga es la misma acción, porque tiene que ver con dañar al prójimo a nombre de, digamos, administrar un asunto público que no es tuyo ni de tu familia. Sí. De manera tal que, oye, hay que ser un poco responsables y coherentes respecto al asunto. Y fíjate tú que a pesar de la opinión pública internacional y a pesar de todos los comentarios que se han hecho acerca del presidente Maduro, cuando nosotros históricamente nos ponemos a revisar, resulta que en el gobierno de Maduro es donde cuantitativamente nosotros hemos detenido mayor cantidad de corruptos en la historia de los gobiernos de este país. También es importante recordar que hay países, por ejemplo, como China, que vivieron procesos importantísimos, digamos, en el que hubo un proceso de revolución cultural en el que, bueno, los corruptos pasaron por las armas y fueron al menos 30 años muy cruentos, en una sociedad milenaria, en una sociedad muy avanzada, en una sociedad que hoy, digamos, gobierna hasta económicamente el mundo. Entonces imagínate tú cómo en Venezuela, para redondear la idea, digamos, no somos milenarios, podemos hablar de unos 500 años de historia contada y sin embargo tenemos la civilidad, vivimos en la suficiente paz y tenemos las suficientes herramientas democráticas, jurídicas y políticas que nos permiten tomar decisiones de justicia para que estos actos no queden impunes.
Gabriela, esta semana, el día domingo, hubo una consulta sobre los proyectos por cada circuito comunal, es decir, por cada comuna, y fue llevada a casi todos los centros electorales de nuestro territorio nacional, donde el pueblo le está planteando al gobierno, producto de un debate por comuna, qué proyecto se elige. Ahora bien, nos quedan aproximadamente 3 minutos para que tú informes eso y para que te despidas de este programa, porque sabes que el tiempo es corto en radio y televisión.
Y para adelante, que nos deje sus coordenadas, su teléfono, donde algunos de nuestros usuarios y usuarias oyentes estén interesados.
Arroba Gaby Pesú por todos lados.
Ah, perfecto.
Arroba Gaby Pesú por todos lados.
¿Y el número de teléfono? Que es el mismo número de WhatsApp.
Ese se lo doy después, porque después es un problema. Mira, sobre la pregunta que hacía Jimmy. Sí, nosotros vivimos en el país de la democracia participativa, la democracia protagónica, y definitivamente espacios como el que tuvimos la posibilidad de vivir este fin de semana no hacen sino afianzar esa decisión de vivir, de gobernar obedeciendo como el comandante Hugo Chávez nos instruyó. Entonces, bueno, las venezolanas, los venezolanos tenemos que pugnar, porque fíjense que el domingo nosotros priorizamos algunos proyectos, no significa que votamos entre unos y los otros, todos a la larga los vamos a llevar a cabo. El asunto es que en términos de planificación estamos tomando decisiones y también elevando a nuestro pueblo al máximo nivel, porque ya no es solamente decisión del presidente, de los alcaldes, de los gobernadores, de los concejales, sino que según su nivel, según inclusive su territorio, porque a la larga Jimmy no vive en todas las comunidades de Caracas, yo no vivo en todas las comunidades de Caracas, yo no tengo cómo saber si en la comunidad N, donde vive fulano mengano, es prioridad la situación del agua o la situación de la electricidad o cuál es la particularidad. Y por eso es que mi comandante Chávez nos habla del comuna o nada, porque claramente el Estado actual, burgués, viejo, venezolano, no tiene la capacidad de atender las necesidades, y es por eso que hablamos del comuna o nada.
Bueno, muchas gracias. Medio minuto para que te despidas, pues, mi estimada Gabriela.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Gaby Pesú, por todos lados. Nos vemos pronto.
Bueno, esa es nuestra invitada especial y de honor, nuestra querida y admirada camarada Gabriela Graterol, concejal de Caracas, en el cual acompañó ya sobre algunas impresiones en nuestro programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM, y nos vemos la próxima semana la próxima semana creo que no, Hurtado, porque es primero de mayo,
están todos invitados a los actos que se vayan.
Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Entonces, Hurtado. Sí.
Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Damos las gracias por permitirnos dejar entrar en sus hogares, también en sus hogares, en sus vehículos y en sus celulares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertus, en la producción del programa, Marcos Esteves, comandando en los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido. También Wilfredo Jordán y, como siempre, Esteban Quintero está pendiente. Hoy no vino, pero está pendiente. Nos volveremos a escuchar otro próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad. No dejes de seguir nuestra programación por la página web albaciudad.org. Que tengan todas y todos un día feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.